Aureliano Molina, soy miembro militante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, además de ser comunicador de las radios comunitarias e indígenas que tenemos como organización, que es La Voz Lenca, que transmitimos allá desde mi pueblo en San Francisco Lempira. Una lucha que estamos enfrentando ahora emblemática, ¿verdad? Y que significa mucho para el pueblo Lenca, que significa mucho para el pueblo del pueblo de Honduras y el pueblo de Latinoamérica, es de dejar de que construyan este proyecto en el sagrado río Hualcarque, en donde viven los espíritus de las niñas indígenas de nuestros ancestros y nuestras ancestras. Entonces, explicarles por qué tanta persecución política, militar y judicial, por qué tanta criminalización a la lucha en defensa del río Hualcarque, y no solo del río, sino de todo el hábitat funcional, ¿verdad? Porque eso es lo que no entiende las transnacionales, que nosotros no solo cuidamos el río, no solo cuidamos el lugar donde se pretende construir la cortina, cuidamos todo el hábitat funcional, porque es ahí donde nosotros nos sustentamos, nos da la vida, ¿verdad? Donde nos alimentamos, donde está el aire, donde nos purificamos, ¿verdad? Como seres, porque el pueblo Lenca tiene una estrecha relación con la madre naturaleza. Entonces, así como en Río Blanco, se dieron procesos de levantamiento de años, que no es ahora. La lucha de Río Blanco no inició hace 5 meses, no inició el 1 de abril, inició hace años, ¿verdad? Así como en Río Blanco se dieron procesos de rechazo a este proyecto, así se han dado en otros pueblos, en defensa de otros ríos, no solo del Hualcarque, del río Sicaguara, del Cángel, del Guarajambala, del Gualacumusca, del río San Juan, el río Negro, el Torola. Entonces, en Río Blanco, desde el 2006, que se empezaron a desarrollar los estudios para construir este proyecto, la comunidad se pronunció en contra y rechazó incluso que se desarrollaran los estudios de este río. Y consecuentemente se desarrollaron procesos asamblearios comunitarios e indígenas bajo consentimiento de no permitir que se represara el sagrado río Hualcarque, ¿verdad? Es así cuando en septiembre del 2010, producto del golpe de estado, aprueban la concesión de 47 ríos de este país, de los más importantes, en la cual estaba el río Hualcarque. Ese mismo día nosotros nos pronunciamos, las comunidades se pronunciaron en rechazo a la entrega de los ríos, porque no solo es entregar el río, es entregar todo el territorio. Y desde el 2010 las comunidades empezaron, aquí en Río Blanco empezó un proceso de consulta a las comunidades interno, de debate, de discusión, si aceptaban o no aceptaban este río. Y la decisión fue que no se iba a permitir, porque no es fácil enfrentarse a un monstruo y lo que traía Deza, atrás de Deza quién estaba, era Sinohidro, una transnacional estatal de China continental, bueno, una de las potencias más grandes de este planeta. Y Sinohidro es la transnacional constructora de proyectos hidroeléctricos más grande del planeta, ¿verdad? Y a eso se estaba enfrentando una comunidad indígena, lenca, organizada en el Copín, a ese monstruo, ¿verdad? Entonces, es cuando se llega y se toma la decisión, la comunidad toma la decisión de tomar la carretera que da acceso a los trabajadores. Y eso se da el lunes 1 de abril a las 5 de la mañana. Todos los compañeros y las compañeras se levantan y dicen, vamos allá, vamos a rechazar. Se da, se toma la decisión y el Consejo Indígena asume la responsabilidad de levantar la comunidad y de rechazar el proyecto. Y consecuentemente se han ido dando escenarios graves, terribles de persecución y de criminalización a su lucha en defensa de su territorio y de las acusaciones y de las persecuciones judiciales. Durante estos casi 5 meses, que mañana se cumplen 5 meses de estar plantados aquí la comunidad, ¿verdad? Y que durante esos 5 meses se levantó un proceso organizativo y de respuesta y de rechazo, no solo ya de la Tejera Río Blanco, sino de 11 comunidades más, que deciden incorporarse a la lucha y de rechazo a este proyecto. Cuando se va dando consecuente, se va a la movilización comunitaria, a la inspección comunitaria, al control territorial comunitario y a la autodefensa comunitaria. Es cuando aparece las fuerzas represivas en el territorio. Aparece la policía, el ejército, los comandos especiales, ¿verdad? Los guardias de seguridad privada y los sicarios en el territorio, ¿verdad? Para reprimir a las comunidades. El 17 de mayo es cuando ingresa el primer batallón de ingenieros para instalar una base militar temporal en el platel para cuidar a la transnacional de Saicinoído, ¿verdad? Después sigue más persecución, más criminalización y más militarización, y se desarrolla una operación combinada entre las fuerzas represivas del país, que entre el primer batallón de ingenieros, el noveno batallón, el décimo batallón, la policía, los Satrush y los Tigres, que son comandos especiales para reprimir a los movimientos sociales y a las organizaciones, los envían a la comunidad, aparte de los sicarios, de los civiles armados que tienen pagados para perseguir a la comunidad. El 15 de julio, nosotros, la comunidad desarrolla, producto de ese planteamiento que hacen los ejecutivos de DESA, la comunidad, de que desarrolle un estudio de campo y que le diga las necesidades que tiene y que le va a entregar lo que la comunidad quiere. La comunidad se convoca en las 11 comunidades y se movilizan desde el Roble hacia el plantel para decirle a los ejecutivos de que no están dispuestos a entregar el territorio a cambio de entregar su río o sus recursos, ¿verdad? Cuando va llegando, el ejército empieza a disparar. No acaba de llegar al plantel cuando empiezan a disparar bala viva y vamos a movilización, la comunidad corre y llega enfrente, y es cuando el soldado Kevin Yasser Sarabia asesina al compañero Tomás García, miembro del Consejo Indígena y líder de la comunidad, lo asesina y le da 3 disparos también a su hijo Alan García, ¿verdad? Que en esos momentos pelea entre la vida y la muerte y es trasladado a un hospital. Incluso ya en el suelo, ya muerto Tomás, sigue disparándole este soldado. Se enjuicia y le entrega medidas sustitutivas, que pague una fianza de 100,000 lempiras y le da medidas sustitutivas, protegido por el mismo ejército, ¿verdad? Eso lo que hace este juicio es abrirle las puertas al ejército y a la policía que sigan matando y solo tienen que pagar, ¿verdad? Y por supuesto ese dinero viene de las transnacionales, ¿verdad? Entonces es una decisión peligrosa. Consecuentemente, nosotros como COPIN seguimos en la movilización, en el llamamiento a la solidaridad, a la comunidad internacional, a los derechos humanos, que se solidaricen con esta lucha porque es emblemática. Significa dejar que la transnacional llegue y construya la represa en este río, es abrirle el camino a un complejo hidroeléctrico que desarrollarán, que es lo que viene detrás con las ciudades modelo, ¿verdad? Construir complejos hidroeléctricos en los territorios. Y esto es el comienzo, el Hualcarque. Se construirán otras en el Canje, en el Sicaguara, en el Luduita, que está en este sector, y la parte fronteriza con El Salvador, otro complejo hidroeléctrico. Y la misma transnacional que construiría esta represa, que es Sinohidro, es la que va a construir el canal, el ferrocarril interoceánico en este país, y es la que va a construir las ciudades modelo. Entonces la comunidad decide echémosle carrera a la transnacional. Cuando nosotros planteamos la movilización y la autodefensa comunitaria indígena, es asumir y tomar control del territorio, ¿verdad?, ante el invasor, sea nacional o internacional, venga de donde venga.